Qué hermosa sintonía para empezar un programa.
La mejor. Reina del amor, por si alguien no la identifica.
Lo que pasa es que, como no puede ser de otra manera, en un programa en el que tenemos la apertura a dar cualquier tipo de opinión, yo no estoy de acuerdo contigo.
Estaría bueno. Para eso se hacen los comentarios.
Sí que es cierto de que, bueno, toda aquella iniciativa, toda aquella inquietud que nazca en una nueva parroquia en la cual se vea necesaria este tipo de movimiento para fomentar el apostolado y demás, y con un crecimiento sostenido, controlado, no florecer por florecer, yo creo que es positivo para nuestra Semana Santa. Y además, esta
Yo no he dicho lo contrario.
Y además, esta primera parte del programa va a ahondar en aquellos movimientos que se están dando en la ciudad. Vamos a incorporar a esos movimientos por aquello de que no están todavía metidos en carrera oficial a la Hermandad del Prado, que ya es hermandad, a la Asociación de Bendición, a ambos hermanos mayores y presidentes, lo hemos tenido aquí en esta, en estas líneas, y vamos a hablar también del resto de posibles misterios. Yo soy Pedro de la Lastra, me acompaña como codirector David Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Tenemos con nosotros Alonso Sánchez, Álvaro Luque, buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buena tarde.
Y esto es Placeta, para charlar y echar un ratito de cofradías. Y efectivamente vamos a hablar de esos movimientos que David decía en su editorial. Son movimientos en los que se dan en nuevos barrios, barrios como El Higueral, barrios como Los Rosales, la Barriada Navidad,
El Molino,
La Vega. En parroquias como Sor Eusebia, que es necesario este tipo de movimientos, porque yo recuerdo hablar en su día con un antiguo párroco de allí, Manuel Sevillano Hierro, que decía, sí, tenemos el templo, la construcción, pero no tenemos la parroquia. Y parece que, bueno, que Jordi Montes está intentando hacer allí parroquia. Y para hablar de ello y de los posibles nuevos misterios que pueden darse, o los que ya están, los que todavía no existen, o los que están como el de Bendición, pues tenemos con nosotros al contertulio habitual, don José Antonio Vieira. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y se estrena con nosotros doña Laura Yáñez. Acércate al micrófono, por favor.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de... Acércatelo un poquito más. Ahí está. Estamos hablando de pasajes evangélicos que no se han dado en... que no, todavía no están representados en la ciudad, excepto con el señor ante Caifás, el juicio... Tú sabes mejor que yo de eso, Laura. ¿Qué tipo de oficio
es? Es cuando prenden a Jesús, el primer sitio donde le llevan, bueno, antes que ante Anás, que eso ya lo hablaremos un poquito más adelante, lo llevan ante Caifás antes de presentarlo a Pilato y a Herodes.
Bueno, pues tenemos ese pasaje evangélico ante Caifás. Posiblemente en Sor Eusebia tendremos ante Anás, posiblemente atado a la columna en el molino, un varón de dolores previsible para el monumento de la Semana Santa de Huelva. En ese intervalo tenemos el misterio también de los judíos, que ya está, pero bueno, quiero a ver si lo tocamos un poquito. Y nada, los micros son vuestros. ¿Por dónde empezamos? Laura, José, decidme, venga.
Bueno, pues buenas tardes. Verá, yo tengo en esto de las nuevas hermandades y demás, yo tengo ahí opiniones divididas. Siempre he pensado que una parroquia que no tenga aquí en Andalucía, que no tenga una parroquia que no tenga lo que es detrás un sustento de lo que es el movimiento de la piedad popular, la mal llamada religiosidad popular, ¿no? No, a mí me gusta más lo de piedad popular, soy muy de Pablo VI, pues está abocada a cerrar o a tener que fusionarse esa iglesia con otra. La prueba no es nuevo. O sea, las iglesias mueren en cuanto a feligresía. Pero también es cierto que haciendo un poco un guiño a favor de la editorial del programa de hoy, pues es verdad que tampoco puede ser un capricho. Esto no puede ser convertirse en... ¿verdad? En que yo estoy aburrido en casa en agosto, se me ocurre un pasaje que no tenemos, son muchísimos los que no tenemos, esto no es Castilla-León, que las hermandades allí no son como aquí, pero es verdad que está más representada toda la pasión que en Andalucía. quitando Sevilla o quitando Málaga, que son las grandes, ¿no?
Sí, porque allí las hermandades tienen 7-8 pasos y...
Tienen otra idiosincrasia.
Y estamos de acuerdo en ese crecimiento sostenible que David tiene en su edición.
Pero hay que tener mucho cuidado. Yo, por respeto, no lo llamo hermandades piratas, sino que son hermandades al margen de la Iglesia o hermandades, asociaciones al margen de la Iglesia, y yo, por lo tanto... pues no participo ni de espectador.
Sí, pero no vamos a hablar de esas. Estamos hablando de movimientos que posiblemente se creen dentro de las parroquias. Si os fijáis, no he hablado...
No, pero
del
bueno.
Puente del Cedrón.
Yo tampoco he nombrado al Puente del Cedrón ni he nombrado a ninguna. Pero es verdad que aquí hay una costumbre ahora que tenemos. De hace un tiempo para acá, a mí, por ejemplo, yo he pensado siempre que una imagen bendecida tiene que estar en una iglesia. Entonces, hombre, cuando estamos hablando de una imagen bendecida, entenderme, una imagen como al modo de las que procesionamos. Yo tengo en mi casa, yo tengo una Virgen del Carmen así chiquitita que me la bendijo un cura. Pero bueno, eso es una cosa que está encima de un mueble. Pero ya cuando tenemos a la Virgen, incluso empezamos a meter por las redes, incluso mi Virgen tal, para vestida, ataviada, la palabra esa que se ha puesto ahora de moda, ataviada para el verano, y la ves tú vestida a la Virgen con unos colores más claros, o ataviada para los difuntos y la ves vestida de negro, mira... eso se llama jugar. Y yo por ahí no paso.
Bien,
bueno, vamos a la misteria.
Soy rancio, misterio, soy rancio. ¿No?
Sí.
Yo soy rancia, pero yo creo que nos encontramos en un momento en el que, no ya por el disco de Rosalía, que se ha puesto tan de moda, hay como un crecimiento, como... No un crecimiento, sino como que la gente manifiesta más su religiosidad. Entonces, ¿no estaríamos a lo mejor en un punto parecido a la posguerra donde hubo tanto auge de hermandades? Que a lo mejor los jóvenes... tienen la iniciativa o las ganas de poner su granito de arena en la historia de nuestra Semana Santa. Yo siempre estoy de acuerdo mientras se haga las cosas con cabeza y bien y con gusto.
Los cofrades tenemos un problema, ¿no? Y es que en esta tierra es habitual pensar que fuera del mundo de la Semana Santa la iglesia se queda vacía. Y algunos cofrades tendríamos que ir a algunas iglesias en las que no hay ninguna hermandad, en las que no hay ningún movimiento así de piedad popular, y nos daríamos cuenta que la iglesia se llena, y iglesia grande, no pequeña, y que hay muchos jóvenes que rechazan incluso el mundo de las hermandades y buscan otros medios, porque no hay que olvidar que las hermandades son un medio.
Hablando, de eso que estás hablando es para hacer un programa de 2 o 3 horas. No sé si correspondería hacerlo aquí en la COPE, porque probablemente vale, pero ya de eso hablaremos, o si tú quieres hablamos otro día y hablamos de esos movimientos neocatecumenales, o en fin, pero es para hablar.
Sí que es cierto de que el tiro no va por ahí.
Sí.
El tiro va por movimientos que crecen dentro de iglesia, no precisamente llena, y que se pueden dar una serie de misterios, que es lo que yo me gustaría aquí analizar.
Vamos a ello. ¿No pretendía yo levantar esta polvareda?
Pero sí que es cierto que tenemos Jesús ante Caifás, Jesús ante Aná, negaciones de Pedro, atado a la columna, varón de dolores. Son 5 misterios posibles, se darán, no se darán. Ante Caifás se va a dar, las negaciones de San Pedro se va a dar, más pronto que tarde. Y bueno, el resto, bueno, pues... Oye, que soñar es gratis, que si se dan bien y si no se dan, no se dan. Pero a mí sí me gustaría, ya que tenemos aquí a nuestra invitada, tenemos a José, tenemos a Álvaro, que es historiador, me gustaría que analizáramos de una manera sucinta esos misterios. Y no nos adentremos en que la iglesia tenga, ¿no? Que si la iglesia del Rocío tiene gente, que si la milagrosa tiene gente. Nadie está discutiendo eso. Estamos discutiendo de que hay... No, es que tampoco estamos discutiendo, estamos analizando de que hay una serie de... germen, como el del Cristo pobre en barriada de Navidad. Esa iglesia está vacía y el día del Vía Cruz estaba llena.
Por cierto, valiente joya de crucificado que yo no lo conocía.
¿No?
Y cuando lo vi, dije, aquí hay cositas, por así decirlo.
Pues el Cristo, ¿sabes que el homónimo procesiona el Lunes Santo en Cádiz?
En Cádiz, sí.
Uh-huh.
Ya me he puesto a investigar.
Paco Buiza restauró aquel Cristo, le hizo un cuerpo nuevo, la Hermandad de la Viña, de la Misericordia, en Cádiz. Y aquí hizo lo contrario, conservaba el cuerpo antiguo, le puso su cabeza, y yo creo que incluso la intervención de aquí, es una cosa muy particular mía, es más acertada, y la de allí es más polémica, por decirlo de alguna manera.
A mí me gusta también el día que se bendijo se me gustó mucho.
¿Qué fue?
Un 18 de diciembre.
Pues analicemos esto. Vuestras son las ondas.
Si queréis, empiezo yo.
Venga, dale.
Perfecto.
Pues el primer misterio que se representaría, ¿no? Históricamente, pues sería Jesús ante Anás. Cristo fue prendido en un huerto que se llamaba Gethsemaní, que no hay que confundirlo con el huerto de los Olivos. Está prácticamente en la misma zona. Hay que pensar que en aquel momento, en la celebración de la Pascua, pues había una cantidad ingente de peregrinos a Jerusalén, y muchos de ellos estarían durante esos días pues viviendo en ese huerto de los Olivos, en tiendas de campañas y demás. Gethsemaní es otra parte del huerto de los Olivos, enfrente de lo que sería el templo, de la Puerta Dorada, y era un lugar más apartado quizás, donde Jesús se retira a orar con los tres discípulos. Allí es prendido, es llevado, cruzando el arroyo del torrente Cedrón, por fuera de la ciudad, en un camino un poco más largo que el que había tomado Jesús desde el cenáculo, y es llevado hasta la zona del monte Sion. El monte Sion es la zona de la ciudad de David, pero no, o sea, está muy cerca de lo que era la ciudad vieja, la ciudad de David. Esa zona tenía una parte que era de personas muy ricas, muy acaudaladas, normalmente muy relacionadas con el templo, muchos de ellos pues sanedritas de las diferentes sectas, que se terminó, hay que tener mucho cuidado hoy en día, pero en su momento tendría mucho más sentido, ¿no? Y allí tenía su casa Caifás, que era en aquel momento sumo sacerdote. Anás, había suegro de Caifás, había sido también sumo sacerdote en aquel tiempo. Se dice que he llevado a esa casa, que sería una especie de palacio. Los arqueólogos dicen pues que tendría un lenguaje muy helénico, muy, muy ostentoso. Sería llevado, pues, sería un gran palacio con un gran atrio, en el que tendría también residencia por los diferentes sirvientes, incluso casas también para parte de la familia, ¿no? El suegro de Caifás, Anás, pues también viviría allí. Se dice pues que he llevado ante Anás. ¿Por qué he llevado ante Anás? Porque es un hombre muy rico, muy poderoso, aunque no fuera ya sumo sacerdote, sí que guardaba un gran poder entre la sociedad judía de la época. Y es el propio Anás quien pide ver a Jesús. Igual que, bueno, Herodes, cuando se le entrega a Jesús, también tiene ese interés por conocerlo, por lo que ha escuchado, por la fama que tiene, ¿no? Entonces, allí, pues seguramente estaría acompañado en un vestíbulo, en un salón, donde él tuviera su residencia. Estaría acompañado de algunos sanedritas o de los sirvientes, efectivamente, y de la guardia judía que lo llevó. Antes, se dice que fue encarcelado en los restos que hay allí en Jerusalén, en lo que hoy es la iglesia de San Pedro en Galicantum. Se conservan algunas celdas, incluso existe la tradición de que Jesús fue, después de ser prendido y llevado hasta allí, colgado en una antigua cisterna a modo de celda, aunque seguramente es bastante improbable, ¿no? Si habiendo otra celda, pues. Después es sometido por Anás a una especie de interrogatorio, que más que interrogatorio es una muestra de su poder, ¿no? De intentar estar por encima de ese hombre tan famoso y tal. Pues ahora que está prendido, que está cautivo, pues queda él por encima del propio Jesús, ¿no? Es entonces, pues, Jesús durante ese interrogatorio no habla, y sus únicas declaraciones, pues, es reprendido por ese, se dice, sirviente o soldado quizá, que estaría muy cerca de Jesús, fue reprendido.
Ahí es donde vamos nosotros. Y Laura, una pregunta. José, Malco, importante. De hecho, ellos se llaman grupo parroquial o de fieles. No es asociación parroquial, el grupo de fieles de la Bofetá, concretamente. Con lo cual, Malco tiene que aparecer.
Claro, Malco, recordemos, era un sirviente de Caifás, probablemente el más cercano, que es el que acompaña a Judas y a toda esa cohorte que va a prender a Jesús. Es también la persona a la que Pedro, cuando ven que están prendiendo a Jesús, saca la espada y le corta la oreja, ¿no? Entonces, Jesús en ese momento cura a Malco, indicándole a Pedro que no va a haber violencia y que aquí venimos a aceptar nuestro destino, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la bofetada debería estar también Marco. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho el compañero, la casa de Caifás era como un complejo palatino, ¿no? Si tú, pensando cómo eran los complejos palatinos de la época, como bien ha indicado, sería de tipo helenístico, estarían las diferentes habitaciones o estancias de la casa repartidas en torno a un patio. Entonces, al ser sirviente de Caifás y por lo tanto de Anás, al vivir en la misma casa, podría estar allí. Entonces, podemos ver en otros pasos de Andalucía cómo se indica que es Malco, ¿no?, el que le da la bofeta a Jesús.
Entendemos que solo guardia judía, tanto en casa de Anás como en casa de Caifás.
Sí, se consideraba que estaría impuro el lugar si hubiese romano, entonces no deberían estar ahí. No sería tampoco unos sayones, como se le suelen denominar, que los sayones eran los verdugos, sino más bien la guardia del templo. Pero Malco no sería una guardia del templo, es un sirviente.
Con lo cual Castillo de las Truces hace una licencia en el Misterio del Dulce Nombre, en Sevilla, al meter un soldado romano.
Podría ser.
Y de ahí pasamos, bueno, negaciones de...
Pero, un momentito, sí, sí. Lo que pasa es que después, si lo queremos hacer desde el punto de vista historicista, el misterio, entonces lo de la bofetada, más que bofetada, la palabra que utiliza el Evangelio es rapisma, que no es el rapisma, es un bastonazo, es un bastonazo.
Sí, ¿no? Sí, la represión.
Las porritas aquellas pequeñas que tenía la guardia judía, ¿no? Y entonces, de hecho, por los estudios que hay a través de del golpe que tiene el hombre de la sábana santa, parece ser que incluso era zurdo, ¿no? Por aquello del pómulo como está, y estaba a dar el golpe de abajo hacia arriba y demás. Entonces, ¿cómo queremos hacer misterio? Hacerlo ya de por sí, el hecho de llamarlo ya la bofeta, ya, no sé. Yo me quedaría con el nombre, mira, entre Anás, pues vale, ahí me quedo. Pero ya llamarlo es que llamarlo ya a la bofetada del tirón, cuando incluso con la historia por delante no fue una bofetada, sino que fue un bastonazo, por llamarlo de una manera, la palabra griega así lo comenta o lo define. Pues entonces, verás, la licencia aquella de las plumas, ¿no? Ustedes sabéis que las plumas en un paso de misterio es como las bambalinas en un paso de palio, ¿no? Queremos que haya una pluma para que vaya de costero a costero y entonces quedemos monos, ¿sabes? Aunque le pegue bocado al misterio. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado, por muy Castillo Lastrucci que haya hecho el misterio en Sevilla en este caso.
Pasa lo mismo que con Malco. Malco realmente, cuando Jesús está ante Anás, históricamente no sabemos el nombre de esa persona, ¿no?
Claro.
Tradicionalmente se le dice Malco, sobre todo en Sevilla, que es por donde viene el nombre de bofetá, ¿no? Conocido. Pues
pero vamos, por ahí, por Castilla León. Yo es que sigo mucho la Semana Santa del resto del Estado, y entonces, pues, verdad que por ahí se ve en algunos momentos ante Anás que se ve a este sirviente, a este guarda, con una porra, está al lado de la imagen del Señor. Con el movimiento de haberle dado o de ir a golpear en ese momento, pero con una porra, no con la mano abierta, como es el caso de ese.
Incluso se habla de un guante de...
Sí, sí.
Sería de
pero vamos, por la definición de la palabra de rapisma, la que dan es bastonazo.
Que el marketing en las hermandades también está inventado.
Sí, claro, hombre.
Hay un segundo misterio, que es el de negaciones de San Pedro, que los miembros de esta mesa hemos visto el boceto, te lo describo un poco. Jesús maniatado hacia atrás.
Descríbemelo a mí también, ¿eh?
Jesús maniatado hacia atrás, como el prendimiento de Jerez, tirado por un soldado judío en una escalinata, otro soldado judío como empujándolo, y en la parte trasera, el gallo, en un segundo o un último plano, Pedro negando, y la que llaman sirvienta o... como la podemos llamar del
la
palacio.
Criada.
O la criada.
La mujer que le estaba reprendiendo.
Exactamente. Ese es otro de los que seguro... lo vamos a poder ver más pronto que tarde. De hecho, el Señor lo quieren bendecir para la cuaresma del año que viene.
De un gran escultor.
Sí, Manuel Luque Bonillo, sí.
Muy bonito, la verdad. Yo no lo conocía tampoco. Es que yo tengo un problema. Yo trabajo los fines de semana, entonces yo las vísperas no las conozco. Cuando salgo, yo salgo el Domingo de Ramos, entonces no me da lugar a conocerlas. Pero para venir sí me he informado, y sí es verdad que he buscado imágenes de este escultor y tiene una unción de dulce que...
Muy romántico.
Sí, en mí me ha llamado mucho la atención y tiene como una unción sagrada, así muy dulce. Me recuerda un poco, a ver si arranco, perdón. no me va a salir ahora, lo siento.
Tiene una talla muy blanda, muy de... Sí. También una talla muy de Pedro Roldán.
Eso te voy a decir, el tratamiento del cabello, de ese tipo.
Muy de segunda parte del 17. Parece que está como muy trabajado, lo tiene muy trabajado.
El misterio es muy bonito. Muy bien compuesto, cinco figuras perfectamente.
¿Repetimos el escultor, por favor?
Manuel Luque Bonilla.
¿Es pariente tuyo?
Ojalá.
¿Tú sabes lo que pasa con estos misterios? ¿Eh? Porque yo ahora mismo, claro, cuando yo leí que tú me pusiste que se iba a hablar del misterio, porque yo no lo sabía, las cosas como
no,
son.
No, no sé.
Había escuchado, pero no sabía si ya habían cuadrado de qué iba a ser las negaciones. Es una de las representaciones. Yo, a mí, el primero que se me vino cuando tú me lo pusiste fue aquella representación de Caravaggio, ¿no? Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Pero aparte es como San Sebastián, ¿no? Es de las imágenes o de las escenas más representadas en la historia del arte. ¿Mm?
Cierto.
Pero yo me pongo muchas veces a mirar, digo, esos pasos exigen dos cosas, por lo menos en la Hermandad del Prado. Entiendo que van a tener su templo propio más pronto que tarde, como dice la expresión, pero eso hay que traerlo al centro y después hay que llevarlo, ¿eh? Y estamos en el siglo XXI y hoy día, bueno, pues ahora mismo es verdad que podemos vivir, pero si te pones a mirar el número de costaleros que hay, hay muchos costaleros porque hay costaleros que el mismo que se mete el Domingo de Ramos lo ve tú metiéndose también el Viernes Santo. Entonces, no hay un equiomo, una imagen más pequeña, o sea, es verdad que nos van a faltar, misterios nos van
Mira,
a faltar
yo,
siempre.
Yo ahí, José, también estoy en desacuerdo contigo. Porque si tú pones un Cristo solo, es más difícil traértelo de un barrio lejano que si pones un misterio.
No lo sé.
Ya te lo digo yo. Y además, ¿tú has sido costalero?
Yo he sido costalero.
Sí. Yo ahí tengo...
¿Se lo explicas al cautivo?
Bueno, pero el cautivo de la hispanidad es una iconografía devocional muy fuerte. Bueno. Pero si tú vas a poner un exceomo solo, yo estoy seguro que un misterio con más trabajadera, con muy bien armonizado, tendrá menos dificultad, aparte de que hoy en día, dependiendo también de si lo hilas bien, el día que vas a salir, porque estamos dando por sentado que va a salir... Sí, bueno, un día de Semana Santa. Y lees un poco la banda, el estilo.
Años, yo probablemente no lo conozca.
Yo
a
creo
lo mejor.
Que ahí lo del misterio sí. Imagen sola va mucho también a la personalidad de la hermandad.
Claro.
Sí.
Si tú creas una hermandad con una personalidad fuerte sin cambiarla según el contexto, de no, es que ahora, es que en verdad estoy en un barrio, tengo que hacer una hermandad flamenca, ¿por qué? O sea... Podemos tener personalidad y hacer cosas diferentes. O sea, a mí me encantaría que hubiese aquí en Huelva un Cristo de Ánima de Córdoba.
A mí
me daría
pero
igual
de San Pedro, que hay un Cristo
claro,
magnífico.
Pero es que lo que tenemos, que mira este movimiento que estamos hablando. ¿Te acuerdas el otro día que estuvimos hablando de que uno de los boom de la Semana Santa de Huelva, ¿dónde ha estado? En el momento que empezaron a participar de la Semana Santa los barrios. En el momento que los rancios del centro ya, digamos, se queda, entre comillas, establecido, así es como tiene que ser, ya no hay dentro de variaciones, pero vamos, dentro de lo que es los patrimonios, pero lo que es la hechura de las cofradías del centro, y empiezan a surgir los barrios. Empezamos a vertebrar la Semana Santa, vertebra a lo que es la ciudad gracias a estos movimientos vecinales. Y estamos hablando de que el Prado... aparte que es una hermandad que le tengo mucho cariño, pero mucho cariño, sin conocer allí, yo no me conozco a Alejandro, pero es una hermandad que me gusta ir a verla. Me gusta ir a verla primero porque tiene el sentido ese, ¿no? El olorcete este de guatiné. El guatiné. Parece que no, la túnica es preciosa, pero tú lo ves y parece que está... Ahí la María del Guatiné, la taberna, los bares, los negocios propios de un barrio. Se respira a barrio, y no a barriada, a barrio.
Ahí es donde yo digo el crecimiento sostenido y correcto, el que se da en el Prado.
También tienen un proyecto muy bonito, con esas referencias estéticas del futuro paso de misterio a Huelva, el hecho de que lleven a las Mercedes de Boyullo, que también es un plus. Están haciendo las cosas con mucho gusto, más despacito que otras, pero oye, despacito con buena letra. ¿Cuántos años lleva prendimiento para sacar el palio? Yo estoy deseando verlo.
No
hay que hacer las cosas a prisa y corriendo. Mejor despacito, con personalidad.
En Sevilla, la hermandad del Cerro del Águila, está la Virgen Corona y la hermandad se fundó. Y cuando llegó deciden ir al centro, bueno, mira el tiempo. ¿Y qué tiempo lleva un cofradión de víspera en Sevilla?
Y con una personalidad.
Como es la de la Milagrosa. La del Puente Cedrón, a mí esa es una hermandad que me encanta, tiene todas las hechuras para hacer un cofradión de barrio Y los tíos están, son, se pegan 6 horas dando vueltas por el barrio, pero es que tienen al barrio encantado. Es que... que mira dónde está aquello, ¿eh?
También la imagen de Navarro Arteaga hace mucho.
Hombre, claro.
Vamos a tocar un poquito, que como siempre en la radio nos quita un poquito de tiempo, vamos a tocar el misterio del atado a la columna. Lo que tenemos en Jesús de las Cadenas y lo que haría falta.
Bueno, tiene sus antecedentes en Huelva de en la tesis de Rocío...
Calvo.
Calvo. Ya sale esa mención a una hermandad de atado a la columna que viene el convento de los mínimos, que podría estar asociada al dulce nombre o no, y de la devoción al Cristo que presidía el trascoro de la
de San Pedro,
que también tuvo una gran devoción en su tiempo.
Pero lo que es el misterio actual de Jesús de las Cadenas, y
a mí me gusta
yo
mucho,
creo que es el pasaje de burla al Señor tras el cono de espina.
Exactamente, pero a mí me gustaría, cuando atado a la columna, me gustaría pasó el Cristo atado a la columna con sus dos sayones en las espaldas. No hace falta más.
¿De pie?
De pie, con esa inclinación que tiene que tener, y ya está. Además que es un misterio que, verá, yo creo que es un misterio devocional. Yo creo que no sé quién, la hermandad, o cuando sea hermandad, o la agrupación, o la asociación de... ¿cómo era? De la antigua, ¿no?
Sí, ahora mismo de Santiago Apóstol.
Bueno, de Santiago Apóstol, pues en el momento que sea, yo creo que va a tener... aparte de que creo que va a tener mucha aceptación, pero ya no solo en el barrio en sí, sino que incluso va... porque va a ser casi el complemento, incluso por cercanía, del misterio de las cadenas.
¿Estamos de acuerdo, Laura?
Sí. A ver, le pasa el atado a la columna como un poco al cautivo, al crucificado en sí, ¿no? Es un icono, al fin y al cabo, del cristianismo. Tiene mucho acercamiento al fiel, y podrían salir cosas muy interesantes según qué escultor elijamos también. No todos los escultores, a mis ojos, sirven para todos los misterios, ni para todas las imágenes. Entonces, mientras se hacen, como llevamos diciendo un rato, ¿no? Mientras se hagan las cosas con cabeza y teniendo claro cuál es el mensaje que se quiere transmitir, a qué tipo de fiel se quiere llegar el público, pero no solamente si hacemos una hermandad nosotros, que no solamente nos llega a nosotros, ¿a quién más puede llegar, no? Hay que hacer como también un estudio del barrio y demás, que sería bastante interesante.
Por completarlo un poco, fíjate, el misterio ese sería, pues, el Señor atado a la columna, los dos sayones detrás, y si me pega mucho, por pegar mucho, no un trono, sino una silla, un diván, con un merino romano, un juez romano, porque al fin y al cabo fue una ejecución romana, ¿no?
Sí. Dicen que habría un contador o un...
No, un contador no, porque en la ejecución romana, cuando contaban, era cuando era una ejecución judía, quedaban 39 latigazos. Pero cuando era romana, era hasta que el merino, el juez, el encargado, por llamarlo de una manera, decidía que ya era suficiente. Y tú ten cuenta que Pilato no quería que mataran a... y muchos morían en el sitio.
Hombre, claro.
Y Pilato, hay que recordarlo, no quería que muriera en ese suplicio, que ya de por sí era un suplicio, o sea, que el Señor tuvo dos suplicios, ¿no? Ese y después la cruz.
Yo personalmente no le pondría un romano.
No, romano no, Dios
ni
me libre.
Ni un juez, ni nada así. Yo me centraría en una imagen del Señor muy potente, y una figura secundaria que no destacasen demasiado porque la potencia la tuviese...
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Digo que en caso de poner, porque tú sabes de más, aquí en Huelva, como tenga 2 metros de paso o tenga medio metro más, bueno, hay que meter todo. Algo, lo que sea. Hay que meter algo. Entonces, si hay que meter algo, que sea un diván con un muchachito ahí sentado, el hombre, sin pluma, por favor. Y sin caballo. No, porque está de moda, ¿no? Mete un caballo para donde sea.
Bueno, pues. Bueno, los caballos para el rocío, ¿no? Para el rocío, ¿no?
Siempre,
con chaquetilla blanca.
Ahí está.
Bueno, y también chaquetilla diversa. Que...
Bueno, vamos.
Que no se nos vea el plumero.
No la liemos.
Bueno, pues ha sido un ratito muy agradable. He aprendido mucho de vosotros.
Muy interesante, ¿eh?
Sí,
muy interesante.
Ya sabemos que Bueno, pues el misterio del Señor Atala Columna, solo con los ayunes, vamos más que bien. La representación de Jesús ante Aná, que no se llame la bofetada y que Malco lleve un bastón.
Es que lo que pasa es que llamar a la bofetada, porque lo llaman en Sevilla, por ahí lo llaman Jesús ante Aná o lo llaman en juicio, pero tú, ustedes sabéis, ¿no?, que para copiar están los japoneses y para imitar a los monos.
Mira, me decía el otro día un colega, decía, no, la madre maestra. Dice, la madre es abuela y la maestra está jubilada.
Y yo pues tengo sí. En casa.
Pues tienes razón. José, Laura, encantado de teneros en esta vuestra casa, en este vuestro programa. Os podéis quedar a la segunda parte de.
No, yo me voy a ir porque yo tengo ahora compromiso en San Francisco La Flor y ahora tengo allí en la época. Estamos en temporada alta, ¿va? Todas las hermandades y bueno.
Ahora tras publicidad vamos a hablar de un poco de la otra música de la Semana Santa. Dale.